Verónica Castro regresa a la televisión y nos comparte su infancia, sus amoríos, su maternidad y lo duro que le ha chambeado. ¿Tienes una relación infernal con tu mamá? ¿Cómo sanarte de una madre cruel, narcisista y ausente? ¿Home office, trabajar desde casa, es para ti o no es para ti? Además, el sexo en pareja, cómo reencender la llama del amor. ¡Mua agosto! Más de 130 páginas de conocimiento, amor y reconciliación maternal.
Una revista de Marta de Baile.
Marta, morimos de nervios. ¿Qué vamos a hacer?
Denme su mano, cuentavientes. Todo va a estar bien. Que el tiburón de baile va a ser un pequeño Nemo. Va a ser agradable. Les digo una cosa. ¿Ven qué bonito se ve así? De las cosas más divertidas, pero sobre todo de las cosas más educativas que hemos tenido en el programa estos últimos meses, ha sido el laboratorio laboral entre el tiburón de baile y los millennials. De hecho, hace dos, tres semanas tuvimos a tres millennials, que justamente venían a exponer todas sus inquietudes laborales, porque les digo una cosa, yo creo que de lo más deprimente, y ahorita que me cotejen, me gusta esa palabra, que me cotejen, me siento súper profesional, esta información, Cris, Alfredo y Román, que uno jura que ya estudiaste como prostituta en la universidad, te trataste de sacar 10, en una de esas hasta te aventaste una maestría y dices, güey, en cuanto yo me gradué, me van a agarrar a billetazos y todas las compañías me van a querer contratar. ¿Así fue su experiencia?
Cero.
Pues no.
No, ninguna.
Ay, chiquitos, es que ya han sufrido mucho los millennials. Entonces, están en una situación complicada porque por un lado tenemos un chorro de compañías que lo que quieren es justamente sangre joven, sangre nueva, las nuevas generaciones que le inyecten vida al proyecto, a la innovación, a la creatividad. Pero por otro lado también quieren gente con experiencia. Y entonces hay un disconnect entre las empresas y los millennials. Entonces, el día de hoy trajimos a estos millennials justamente para ver qué podrían estar haciendo mal. Con nosotros en el estudio, el tiburón de baile, especialista en coach laboral, licenciado en ingeniería industrial, con una maestría en administración de empresas de la Universidad de Columbia en Nueva York, con una doble maestría en la Universidad de Harvard. Pues el hijo más caro de la familia de baile, por no decir menos. Roberto, bienvenido.
Muchas gracias. Terrible estadística.
¿Terrible estadística?
9.2 millones de graduados.
¿Sí?
En la pobreza. 9.2 millones.
A ver, millennials que están escuchando con este programa, ¿se sienten igual que Alfredo y Cris y Román? Que güey, que ¿cómo?
En la pobreza. Como tú dices, hay una fractura entre las empresas que contratan y el talento. Entonces, las empresas difícilmente saben atraer talento. Atraer. Claro. Seleccionar es más fácil porque ya tienes una terna. Atraerlo.
Claro.
Y es un poquito irónico que ahora se llama atracción de talento.
Sí.
¿Cómo lo atraes? En los últimos 5 años, el 25% de las empresas se quedaron sin cubrir una vacante. Por no encontrar al candidato adecuado. ¿Qué significa eso? Que existe, claro. Pero no sabe vender.
A ver, ¿es culpa de los empresarios? ¿Es culpa de recursos humanos? ¿Es culpa de los reclutadores? ¿O sientes que es más responsabilidad de los candidatos que no se saben vender, que no están preparados para salir a buscar chamba?
Es correcto, la última. No es una cuestión de culpa, es una cuestión de responsabilidad.
Démonos la mano, hijos.
Aquí hay algo bien importante.
Démonos la mano.
Y lo he dicho anteriormente. No es obligación del reclutador entenderte, es tu obligación como candidato explicarte.
Claro.
No, porque no todo mundo sabe entrevistar. Y hay gente que te pregunta, cuéntame un poquito de ti, y se queda callado. Te quedas callado.
Claro.
Y dices, puta, ¿qué digo? Esperas la siguiente pregunta y no te la hacen.
Claro.
Entonces, ¿es obligación del candidato venderse? No, la obligación de la empresa comprarlo.
Miren.
Y la mayoría de la gente no se sabe vender.
Yo les voy a decir una cosa. En MMK, porque es mi única experiencia, digamos que el 95% de la gente que trabaja conmigo son millennials. Uh-huh. Y ahorita nos cuesta tu experiencia, Alan. Sí. Yo les puedo decir que cuando entrevisto yo o cuando entrevistan mis directores, todos tenemos que usar un chorro de imaginación. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tenemos que forzarnos, nos vemos forzados a imaginarnos qué podría ser esta persona que tengo enfrente, a imaginarnos para qué será buena y medio tratar de sentir si va a jalar o no va a jalar. Pero todo es un poco por instrumentos, por intuición y por imaginación. Porque no, yo he visto pocos millennials que hacen una gran labor de venta a la hora de presentarse. Sí. ¿Cuál fue tu experiencia cuando entraste a la compañía?
Yo me acuerdo cuando Julio me entrevistó, Julio
Luis García.
Te entrevistó
Julio Luis García. Sí. Que es director creativo de MMK.
Exactamente. Y la entrevista, lo primero que me dijo es, ¿para qué eres bueno? O sea, no fue así.
Esa me la copió a mí.
O sea, sabía que iba para el puesto para Community Manager de revista MOA. Ajá. Obviamente tenía preparado mi speech y mi choro, pero lo primero que te hace en lugar de sí, ¿dónde trabajaste o qué estudiaste? No es, ¿para qué eres bueno? Entonces, si está cañón, porque dices, ok, y lo hemos
practicado. No ibas preparado para esa respuesta.
Lo hemos dicho en el programa. Siempre decimos lo negativo, nuestros logros o lo que tenemos bien preparado, pero nunca nuestras fortalezas y nuestras habilidades y todo. Eso es lo que nos cuesta más trabajo. Entonces, pues sí estuvo cañón y pues tuve que empezar a echar mi choro. Y ya la segunda entrevista después que tuve para cuando vine aquí radio contigo, uh-huh, fue igual, ¿para qué eres bueno? Uh-huh. Y después fue, ¿qué no sabes hacer bien? Uh-huh. Me acuerdo que me preguntaste eso, pero ahí ya tenía en mente un bug ya de gran 2 años de trabajo. Claro. Y ya pude sacar mejor speech.
Les quiero presentar a los cuentavientes.
Sí, venga.
Vas, Cris. Cris. Bueno, sí. Así de Cristina, ajá.
Sí, soy Cris. Estudié arquitectura y uh-huh, estudié letras clásicas. Estoy por terminar letras clásicas. Y me interesan los proyectos culturales de muy diversos tipos. Y ese es parte de mi problema.
Claro. Uh-huh. O sea, súper vago. Luego, no entiendo letras y arquitectura.
Exacto.
Proyectos culturales, te puedo poner a trabajar en el IMBA. O te puedo poner a trabajar a lo mejor en cultura organizacional en una empresa. O te puedo poner a trabajar en el Museo de Arte Popular. Uh-huh. O te puedo poner a trabajar en el Chopo. O te puedo poner a trabajar. O sea, si tú no sabes lo que quieres, uh-huh, ¿cómo vas a saber dónde está? ¿No? Uh-huh. Ahorita vamos a hablar de eso.
Sí.
Vas, te toca Ramón.
Román, hola, soy Román. Soy arquitecto, tengo 26 años, estudié en Ciudad Universitaria y ahora me dedico al diseño de interiores porque, como tú, Marta, también amo esta esencia que tenemos de vivir bonito.
Give me a five. High five.
Y pues sí, actualmente estoy trabajando en un despacho, pero sí me gustaría trasladarme a una empresa muchísimo más grande en donde pueda tener una gama de oportunidades y pueda desarrollarlas.
Ok, muy bien. Te toca Alfredo.
Sí, mi nombre es Alfredo García Loredo. Muchas gracias por recibirnos. Yo estudié Ingeniería Mecatrónica en el Tecnológico de San Luis Potosí.
¡Órale!
Actualmente me dedico a proyectos, administración de proyectos en inmuebles, administración comercial y bienes raíces.
Nada que ver con tu carrera.
Nada que ver con mi carrera, salvo cuando son temas de electricidad.
Claro, pero ¿porque te equivocaste de carrera o porque no has encontrado en tu rubro?
Considero propiamente, como lo dice Roberto. Como lo dice Roberto.
Te amo.
Bien. Roberto Alfredo. Bien.
Bien.
Uno termina la carrera y no sabes hacia dónde te vas a mover.
Sí.
No sabes cuánto es lo correcto que tienes que cobrar. No sabes cómo vender. No sabes qué hacer. Uh-huh. Batallé mucho, salí de la carrera, no encontraba trabajo. Uh-huh. Gracias a una persona muy estimada, empecé a trabajar con él en finanzas. Uh-huh. Él adquirió una franquicia, empecé a administrar la franquicia. Por metiche, por andar metiéndome en otras cosas, fui creciendo, fui tomando otras responsabilidades. Me gusta lo que hago, uh-huh, pero sinceramente siento que puedo estar en otra parte donde yo puedo aportar más.
Ya.
No estoy diciendo que es malo, me gusta lo que hago, pero puedo hacer algo que me llene.
Claro.
Y eso Alfredo es lo, viene de San Luis Potosí,
Sí.
¿Veniste de San Luis
Potosí? Sí, vengo de San Luis Potosí.
¡Saludos a San Luis Potosí a través de Globo Media! Oigan, les digo una cosa, me trauma eso. Porque en el mejor escenario, uno tiene un sueño, ¿no? Todos ustedes tenían un sueño, todos hemos tenido un sueño. Y entonces tú te imaginas que entonces vas a estudiar esto y entonces vas a salir y entonces te va a contratar a ti la NASA. Tú vas a estar en un despacho de arquitectos o trabajando en la división de arquitectura, de preservación de la ciudad en el IMBA. O tú vas a estar, yo qué sé, trabajando, no sé, en un gran despacho de arquitectura o de diseño de interiores o en una gran compañía transnacional.
Con Marta de Baile Home.
Exacto, en Marta de Baile Home. Y de repente, como que te vas dando cuenta que la vida te va empujando, llevando, soplando. Y cuando te das cuenta, volteas, tienes 30 años y dices, güey, ¿cómo acabé aquí?
Y aparte, ya se me pasaron 30 años.
¡Cállate! ¡Cállate!
No, esos ya no los tienes.
¡Cállate! ¡Claro!
Esos ya pasaron.
Entonces la preocupación de cómo no ser una hoja que acaba llevando el viento y te acaban aventando en la banqueta en la que tú ni siquiera querías estar. Pero entonces pareciera que acabamos siendo víctima de las circunstancias, uh-huh, o a lo mejor será que esa somos víctimas de nuestra falta de foco, empuje, claridad, ambición. ¿Cuál de las dos será? De eso vamos a hablar regresando del corte y vamos a analizar los currículums de Alfredo, Cristina y Román con el Tiburón en W Radio. Verónica Castro regresa a la televisión y nos comparte su infancia, sus amoríos, su maternidad y lo duro que le ha chambeado. ¿Tienes una relación infernal con tu mamá? ¿Cómo sanarte de una madre cruel, narcisista y ausente? ¿Home office, trabajar desde casa, es para ti o no es para ti? Además, el sexo en pareja, ¿cómo reencender la llama del amor? ¡Mua agosto! Más de 130 páginas de conocimiento, amor y reconciliación maternal.
Una revista de Marta de Baile. Esta vez le dimos un twist al programa. Marta de Baile en W. De Baile en W.
Son las 12:06 de la tarde en W Radio y estamos haciendo por segunda vez en los últimos dos meses un consultorio laboral con millennials. Yo sí estoy súper agobiada y preocupada por muchos de ustedes que salieron de la carrera, se graduaron con buenas calificaciones, le echaron muchas ganas a los estudios y no están encontrando chamba. No es posible, porque por el otro lado hay muchas empresas que quieren nuevo talento, que queremos sangre nueva y que no estamos encontrando a quien estamos buscando. Ese disconnect, ¿cómo podemos ayudarles a ustedes, millennials? Porque es algo que no nos enseñan ni en prepa, ni en la carrera. ¿Cómo se encuentra trabajo y qué podrían estar haciendo mejor? Con tres millennials muy valientes. Alfredo, que viene desde San Luis Potosí. Cristina y Román, ¿ok? Tienen 30, 27 y 26 respectivamente. Román es arquitecto, Cristina es arquitecta y Alfredo es ingeniero en mecatrónica. ¿Estamos?
Estamos.
Tiburón, adelante.
Ok, ¿con quién empezamos?
Con quien tú quieras.
Ok, vamos a empezar con Alfredo. ¿Cuál sería la empresa de tus sueños?
¿La empresa de mis sueños?
¿O la chamba de sus sueños? ¿Haciendo qué?
Bueno, el trabajo, digamos, sí, puesto, sí, sí. Actividad,
la empresa. La empresa de mis sueños, uh-huh, si tuviera la oportunidad, uh-huh, sería ser un gestor de proyectos o gerente general de proyectos en la organización de los New York Yankees. Okay. Es una de mis pasiones.
El béisbol.
El béisbol es una de mis pasiones.
La que no sabe nada, el básquet. El béisbol, okay.
Es una de mis pasiones. Me gusta mucho la idea de poder crear, desarrollar cosas, de tener empatía con jóvenes. Me gusta mucho la organización porque tiene una infraestructura, ve cada negocio posible y lo hace, como televisión, además del equipo, obviamente tiene restaurantes, tiene muchísimo. Me gusta mucho lo que aporta a la sociedad y creo que en México le falta mucho esa iniciativa de deporte para poder desarrollarnos.
Okay.
¿Crees o estás seguro?
Estoy seguro.
Okay. Creer es duda, si cree, no sé, ni siquiera sabe. Bueno, cuidado con las palabras, cada palabra cuenta.
Ok, esa es su chamba de los sueños.
Ok, ajá. ¿Ya?
Ya.
Bien. Ok. Quiero que en 20 segundos me enganches para continuar con esa entrevista.
O sea, ¿pero tú quién eres?
Yo soy New York Yankees.
Ok, tú eres el CEO de the New York Yankees.
Correcto.
Brian Cashman.
Okay. ¿Cómo se llama?
Brian Cashman.
Brian Cashman. Muy bien. You know your things.
Tienes 20 segundos para engancharme para continuar con esa entrevista. Empezando ahorita.
Brian, buenas tardes. Te robó 30 segundos. He visto los proyectos que tiene la organización. Estoy muy entusiasmado de compartirte unas propuestas de negocio que tengo. Tengo tres propuestas de valor que le van a dar un crecimiento mucho mayor a la empresa. Te voy a decir la siguiente. Es implementar campos de entrenamiento que sean productivos y que compartan los padres de familia para poder tener iniciativa. Dos, proyectos de inversión para que los mexicanos tengan una mejor asistencia y tengan mayores ingresos y puedas llenar tu estadio los 95% de juegos que tiene la temporada. Y tercero, una agencia de viajes que te promueva el marketing y que le dé un mayor impacto en la Ciudad de México.
Muchas felicidades.
Gran
respuesta.
Alfredo, muy bien. Pero chingado, ¿en qué momento inventaste todo eso?
Ya tengo 5 años escuchándolos.
Ya, Alfredo sí ha puesto atención. Claro.
Una maravillosa.
Puede graduarse summa cum laude de el Colegio Tiburón de Baile, ¿eh?
Bueno, lo que le sigue, ¿eh?
Ya contrátalo.
¿Para qué lo contratamos? Oye, a mí ya me mandaron un WhatsApp, ¿eh? El señor ya consiguió una cita hoy, a la 1:30 p.m. en la Condesa, con mi querido Poncho Aguirre, que me dijo, oye, me interesa ese cuate que es ingeniero. Yo no. Estoy mintiendo, ¿no?
No, para nada.
Ya
para
te di la dirección, ya te di el celular, ya. El señor va a ir a una cita hoy antes de estar San Luis.
¿Consideras, Alfredo, que un ingeniero debe de tener atención al detalle?
Considero que sí. Okay. Es de primordial importancia.
Dime una cosa, ¿me puedes definir el concepto, resumen, profesional?
Es una variante de profesional. Italiano.
Muy bien. ¿Por qué muy bien?
¿La respuesta?
Sí.
Porque conoce la industria, conoce la empresa, y por sus tres propuestas de valor agregado.
Concretas.
Concretas, excelente.
Al grano.
Así.
Conoce la empresa, no empezó. Bueno, mira, Brian, a mí me encanta el béisbol. De hecho, cuando yo era niño, ay, no, me acuerdo muy bien a ese Derek Jeter. No sé si queda, si juega para los Yankees. Si juega para los Yankees. Si juega Derek Jeter para los Yankees.
Ya se retiró.
Pues es como que el único que me sé. ¿O cómo se llama el de J-Lo? ¿Cómo se llama el de Alex Rodríguez? ¿Para dónde jugaba?
Para los Yankees.
Para los Yankees también.
¿También?
O sea, no en chochoro, vago, de entonces, pues me encantaría trabajar para ti, ¿no? Propuestas concretas.
Muy concreto, me gustó mucho su currículum porque tiene logros. Sin embargo, tiene 3 errores ortográficos. Aguas.
¿Pero qué tiene poner aiga en vez de aigo? En vez de aigo. No es cierto, no hay un aiga.
No, ponte aiga, pero quiero que me defina lo que es resumen.
¿Por qué está bueno su currículum? Ok, ¿por qué está bueno su currículum? ¿Tiene logros?
Está fácil de leer. Okay. Ajá. Tiene mucho espacio blanco.
Ajá.
Es concreto y tiene logros.
Okay.
Maravilloso la parte
muy
de logros.
Muy bien. ¿No tiene foto?
Bien.
No tiene foto.
No se necesita la foto.
Claro.
Salvo que te la pidan, por supuesto. Okay. Porque es un factor para ser discriminado.
Simple. Muy bien.
Ok. Aquí tengo enfrente una tapa de una pluma, de un bolígrafo desechable. Okay. Si la observan, lo voy a pasar rápidamente. Okay. Sí. Donde termina la punta, tiene unos orificios.
Sí.
¿Ok?
Sí.
Siendo ingeniero, ¿para qué sirven esos orificios?
Sirve para que la pluma pueda, la tinta tenga respiración.
Es incorrecto.
Yo te voy a decir para qué.
Tú no eres la ingeniera y a ti no te están entrevistando. No te metas en la... Puede tener una segunda oportunidad.
Yo iba a decir, cuando se tatora un pedazo de carne en la muela... Esos hoyitos te coadyuvan a retirarlo.
A ver, Cristina, ¿por qué tiene un agujero? Es una cuestión de ingenio, ¿eh? Porque los millennials supuestamente son muy ingeniosos.
¿Para en caso de hambre chupar la tinta? No.
No. Roman.
Yo también había pensado que era para ventilar la tinta y no se queda así.
A ver, ¿qué será?
A ver, déjame verlo realmente.
Ya sabes, para que si te llegas a tragar la tapa, como es una pieza pequeña, no te asfixies.
Es correcto.
Sí, para sacarla así.
Es 100% correcto.
Para que pase el aire. ¡Cristina!
para que pase el aire.
¿Es neta?
Claro, es una norma internacional.
Hijo, pero santa tapa,
un niño
hijo,
para que le pase el aire en lo que la escupe o la sacas.
No manches.
Claro. Es correcto.
Es para que respire el niño, no para que respire la pluma, Alfredo.
Perdón, me levanté a las 4 de la mañana para estar aquí.
¡Ay! Vienes de San Luis.
Okay, hay una queja continua.
Ajá.
De que están demasiado absortos en la tecnología.
Uh-huh.
Y mucho menos en cultura general. ¿Correcto?
Uh-huh. Sí.
Ok. Entonces vamos a preguntarle a Cristina.
Sí.
Quiero que me digas 4 de las 7 maravillas antiguas del mundo.
El Coloso de Rodas, uh-huh, los Jardines Colgantes de Babilonia, uh-huh, las Pirámides de Egipto, uh-huh, y... híjole, del mundo antiguo. Ay...
A ver, vuelve a decir, amigos, se me olvidaron. A ver, vuelve a decir, vamos todos.
Te vas a acordar.
No googleen. A ver.
A ver.
Va otra vez.
El Coloso de Rodas.
Ajá. Uh-huh.
Jardines Colgantes de Babilonia.
Sí.
La pirámide.
Las pirámides, uh-huh, de Egipto.
La. Uh-huh. Es solo una.
Ah, sí.
Uh-huh. Híjole, no sé.
No, yo sí me sé otras.
Yo también.
A ver, más
el mentiroso. Faro de Alejandría.
Muy bien.
El Faro, el Taj Mahal.
No, es
cero,
esa...
el Taj Mahal no es de la nueva.
Ahí va, es Chichen Itza.
No, ni el Faro de Alejandría.
No, ese ya lo dijo.
El Taj Mahal.
El mausoleo de Halicarnaso.
Es correcto.
Ahí está, ni te acuerdas, lo googleaste.
No.
A ver, lo googleé, estaba puesto Twitter.
Ah, bueno, entonces dame las otras.
Cállate.
Dame la séptima.
Ok, ¿y qué le estás preguntando a esta? Ah, no, sí es arquitecto.
Sí, claro.
Like, hello.
Sí, claro. Sí.
La última es el templo de Artemisa.
El templo de Artemisa.
Y la que sigue es la estatua de Zeus. Ahí están las 7. Ok. Quiero que tomes en tu mano, Marta, el currículum de Cristina.
Ok.
Y que me digas si siquiera tienes interés en comenzar a leerlo. Te lo juro.
Es que sabes que...
Te lo juro que anoche estaba con lupa.
A ver.
Con una lupa, literalmente.
Sí, claro.
Es que la arquitectura de la información...
¡Ay, qué es esto!
Y como arquitecta...
Aparte eres arquitecta, hija, ¿qué son estas ramitas aquí? Es que también, hija, te
pasas.
Ok,
bien importante, no pongan ramitas, no pongan colores, no pongan líneas distractores, ¿ok? Convencional. Ahora, si eres arquitecta o arquitecto, puedes llevar tu portafolio. Totalmente válido. Pero el currículum es un documento que debe ser mucho más... de conocimiento, uh-huh, mucho más de venderse, pero no venden estas ramitas,
o sea,
obviamente.
¿Sabes qué? ¿Okay? Me tardé en entender.
¿Sí?
¿Cómo lo hiciste?
Así rápidamente.
Está
muy complicado.
Está complicado, porque dice, como coordinador y asistente de proyectos, 2 puntos, y viene subdividido lo que hizo en teatro, lo que hizo en radio, lo que hizo en academia, lo que hizo en museografía, en arquitectura y urbanismo, y en arquitectura y urbanismo un concurso. Como diseñador, esto de arquitectura y urbanismo es primer lugar del concurso Intertalleres, finalista en un concurso que parece que es lo mismo que los anteriores no fueron premios, fueron chambas.
No, a ver,
¿realmente dice qué confuso?
Sí, claro.
O sea, los dos últimos son... tus éxitos en cuanto a concursos se refiere, pero lo anterior fueron tus chambas, pero es la misma jerarquía de información, parece que es igual de importante todo.
Sí.
Y luego como diseñador, diseño, ilustración, representación gráfica, pero entonces nuevamente, primer lugar de un concurso de diseño que es muy importante, hija.
Sí.
Demasiado cargado. Nada más de verlo.
No tienes jerarquía de información.
No hay
todo
lógica.
Tiene el mismo nivel de importancia. Uh-huh. Sí.
Okay.
Ahora, comentabas, Cristina, que te gustaría trabajar de curadora.
Sí.
O comunicación.
Sí.
¿Tienes experiencia en curaduría?
Uh-huh. Estuve 6 meses en el área de museografía,
okay,
en el Museo de Historia Natural.
O sea que estás un poquito empapada.
Ajá, okay. Sí.
Quiero que me digas cuál fue el último cuadro que se vendió de Leonardo DiCaprio y me cuentes la historia.
¿De Da Vinci?
Perdón, de Da
Vinci. ¡Ah! ¡No!
Y yo, pues la de el póster de The Wolf of Wall Street, ¿será?
No, es que, espérate.
Muy bien,
en Facebook,
Chris,
hay quien pintó la Mona Lisa y mucha gente dice Leonardo DiCaprio.
Sí.
Entonces, por eso,
lo dijiste, porque el otro día estábamos haciendo trivia en la familia de
baile.
¿Te acuerdas? Y entonces dijo, ¿quién pintó la Capilla Sixtina, no? Entonces estábamos diciendo, no, pues, entonces no sé quién dijo ahí, Leonardo da Vinci. Y Roberto se volteó y dijo, no lo puedo creer, hija.
Uh-huh.
O sea...
Michelangelo.
Michelangelo.
Sí, claro,
pero dice que a veces la gente contesta.
Leonardo DiCaprio.
En vez de Da Vinci. Bueno, en fin.
Es una vergüenza.
Fue un Freudian slip.
Ok. Cuéntame la historia del último cuadro que se encontró.
Sí. Se vendió en una subasta de Sotheby's, ¿no?
Ok.
Una imagen de un Cristo.
Perfecto. Si ¿Cómo no se llama el cuadro?
Se llama Orator Mundi.
Ok. Muy bien.
Y es un cuadro que tiene muchas semejanzas compositivas con el. Con el Juan el Bautista.
Bien.
¿Qué pincel usó?
Preguntan eso y no me dan el trabajo.
No, pero es que ella está interesada en curaduría,
claro,
¿me explicó?
Tiene que saber.
Tiene que saberlo, que eso es muy, muy importante.
Oye, pero muy bien tú, muy segura, tranquila.
Muy puntual. O sea, me están gustando los millennials.
Oye, bien los millennials de hoy, ¿eh?
Bien los millennials.
Ok, ¿qué pregunta
si
le vamos a hacer?
Si pudieras viajar en el tiempo, ¿te irías al pasado o al futuro y por qué?
Al pasado, definitivamente.
¿Por qué?
Bueno, de entrada por las disciplinas que he estudiado, uh-huh. especialmente letras clásicas, definitivamente todos los que estudiamos en humanidades, uh-huh. Sería para nosotros un sueño poder entrar en contacto con los sabios, con los genios, y a veces con cosas tan elementales como la vida cotidiana, la materialidad, porque te proporciona una información invaluable, okay. Invaluable el estar en el lugar. Yo creo que fundamentalmente sería por eso.
Ok. ¿Por qué debería de contratarte?
¿Pero dónde estamos? ¿Cuál es tu trabajo de tus sueños?
Me gustaría ser curador.
Museo Sumaya.
Ajá, ¿en el Museo Sumaya?
En el Museo Sumaya.
Ajá.
Okay. ¿Por qué debería de contratarte a ti?
Sumaya Slim, cabina AW Radio. Sumaya Slim, cabina AW Radio.
Por lo menos que entre, empiece a moverse ahí, pero el chiste es el primer, ya estar metida ahí adentro.
Sí.
Y estando adentro ya te mueves. Y estando adentro te mueves de tal manera que puedes conseguir la curaduría. Entra, a ver, conmina.
Sumaya Slim, cabina AW Radio. Sumaya Slim, cabina AW Radio. Se requiere el apoyo para una millennial curadora, arquitecta, mujer erótica y sensual.
No, y muy
interesante. Todo como combine.
Perfecto.
Muy bien.
Venga,
okay.
Vámonos.
¿Por qué debería de contratarte?
Bueno, tengo una larga experiencia en coordinar proyectos de muy diversas naturalezas. He coordinado proyectos de teatro, proyectos arquitectónicos, proyectos urbanísticos. He aprendido a integrar a diversos tipos de personas. ¿Qué más? Bueno, esa sería una de las razones. Otra razón es porque me he involucrado en diversas áreas de los proyectos de manera directa. Es decir, tengo la experiencia del contacto, por ejemplo, en relaciones públicas, en presupuestos, me he metido en coordinar desde la parte del diseño, de la comunicación.
¿Qué le falta?
Sus logros.
Pasión.
Ok, sus logros.
Yo digo, nada más está describiendo su puesto.
Le falta hablar con mucha más pasión y energía.
Sí, porque hablas muy bonito.
Sí, pero te digo algo. Sí, hablas muy bonito.
Ajá.
Te digo algo, hablas, porque acabamos de tener un programa con Fermín sobre
hablas
el uso
suave,
importante
¿no?
de la voz. Hablas suave, pero hablas con gravitas.
Exacto.
Hablas con peso, hablas con conocimiento de causa.
O sea, eso está muy bien.
Bueno, o sea, la verdad
no,
es que porque me
encanta,
o sea, no te oyes imbécil.
Necesito más,
muy bien.
Pero necesito más pasión, ¿no? Más pasión por el negocio. Más entusiasmo, más chispa.
Un poquito más, tampoco exagerado.
Sí, no, tal cual eres, o sea, tampoco se trata
de
pretender ser la persona que no eres.
Bien, hablas bien bonito, Cris, de verdad.
Tienes un tono de voz muy, muy, muy convencedor.
Pero el pitch de ventas, yo creo que lo puedes tener más claro.
Okay.
Lo puedes tener más.
Claro,
o sea, yo no sé cuáles son, porque no es mi medio, cuáles son como los talones de Aquiles de un museo. Uh-huh. O sea, cuáles son los grandes problemas.
Problemática,
que
acción, resultado, método, parte.
Ser resueltos.
Uh-huh. Okay.
¿Cuál es el problema que tiene el Sumaya?
O el reto.
Porque
¿no?
alguno ha de tener, ¿eh?
Sí, o el reto.
Sí.
¿No?
Checa
yo creo
desde,
que por ahí.
Dependiendo de la. De la... de la puesta de la exposición. La afluencia de la gente.
Ahora sí cantinflaste durísimo.
La puesta en escena. No es obra de teatro.
Se me fue el avión. La exposición, igual la afluencia de la gente.
Sí, oye, pues es que mira, Sumaya, fíjate que yo he notado que desde hace 6 años que abrieron Sumaya, tenemos una gran oportunidad para abrir no sé qué.
Claro,
de hecho, okay. Por ejemplo, ahorita durante la Bienal de Venecia acaban de descubrir a bla 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 y justamente están buscando una exposición itinerante y venues. Entonces yo creo que yo puedo abrir un mercado. No,
podemos hacer una visita virtual, la subimos a las redes.
Además que quede claro.
Para que la gente vea en cortito qué es y jalar por ahí, ¿ya ves?
Que se le pidieron a nuestras víctimas que escogieran la empresa.
Exacto. Sí.
O sea que debería de haber llegado con mucho conocimiento de causa.
Sí, sí, sí.
¿Mm? Precisamente por eso fue que lo pedí.
Tienes que conocer el Sumaya como la palma de tu mano.
Claro, claro. O sea, definitivamente, es un poquito lo que se llama mystery shopping.
Ajá. Uh-huh.
O sea que si tú quieres trabajar en una cadena de café de, o de cafeterías, date la vuelta y observa.
Sí. Okay.
Ponte grosero con la mesera a ver cómo te contesta. Okay, entonces es un poquito el espionaje en el buen sentido de la palabra.
Sí, para identificar. Si supieras que de repente el Sumaya necesita bajar la edad de afluencia.
Exacto.
Al museo.
Dirigirte a otro,
¿no? A otro
segmento.
Mercado.
Exacto.
Y que parte de la fundación.
Y más aún siendo
está
millennial.
Muy enfocado en empujar a la juventud. Oye, hay una serie de artistas nuevos emergentes en la costa oeste de Estados Unidos.
Sí.
Y yo creo que si hiciéramos una exposición de un par de meses, porque tiene un boom impresionante en redes sociales y eso nos va a permitir abrir un mercado de gente mucho más joven que conozca el museo y que a su vez a través de la fundación, o sea,
sí.
Que algo que Marta está haciendo es ser muy puntual.
Ser muy puntual.
Que es lo que hizo Alfredo.
Porque si uno
en este
es vago, le dejas la responsabilidad a tu entrevistador a que se imagine qué puede hacer contigo.
Exacto.
Claro. A ver, vas otra vez.
A ver, yo creo...
Voy a hacer la pregunta para inspirarla.
Nada de yo creo.
Okay. A ver, Museo Sumaya, tienes una colección espectacular. Yo creo que es de las mejores que hay en la ciudad y en el país. Y me entristece muchísimo que no está bien plantada, por ejemplo, en internet. Los catálogos de los museos más importantes del mundo están completísimos, con muchísima información, con imágenes en altísima resolución, para que el compartir las obras de arte genere mucho más conocimiento en academia y demás. Y por otra parte, tienes un público que está muy ávido de consumir cultura, que está muy ávido de conseguir arte, y que lo que consume es redes sociales, y que no le estás dando, no le está cubriendo el museo esa necesidad, ¿no?
Entonces yo
concreto, lo que propongo...
Exacto. Uno, dos, tres, concreto.
Ajá, concretamente, coordinar que se suban las colecciones en un formato que sea amigable con usuarios, con una interfaz que sea fácil de navegar, que se conecte con una estrategia buena en medios, en redes sociales, para que las personas se interesen por entrar al catálogo, por visitarlo, por conocer las obras, y que esa campaña se extienda también a una invitación a actividades presenciales en el museo.
¿Dos?
¿Dos?
Tres propuestas.
Según yo dije, abrí las tres, pero...
Bueno, está bien, pero ya entendiste
sería...
cómo es puntual.
¿Cómo lo hizo? Lo hizo
ya,
bien,
te avientas.
Ya, la segunda mucho mejor.
Sí. Y a través de Marta Pro México,
¿no?
Podemos llevar esta plataforma internacional y en una alianza con Marta Pro México, podemos empezar a incentivar estas visitas guiadas internacionales de turismo.
Un poquito más de energía, ¿no? O sea, y que cambie la voz. Es decir, la articulación habla un poquito plano, entonces de repente que la sube y la baje.
Okay.
Porque imagínate, Sumaya. Qué increíble sería.
¿Entiendes?
Sí. Sumaya Slim, cabina W Radio. Necesitamos que entreviste tu gente a una chiquilla que tiene futuro. Hacemos una pausa aprendiendo a pedir trabajo con Millennials en W Radio.
Verónica Castro regresa a la televisión y nos comparte su infancia, sus amoríos, su maternidad y lo duro que le ha chambeado. ¿Tienes una relación infernal con tu mamá? ¿Cómo sanarte de una madre cruel, narcisista y ausente? ¿Home office, trabajar desde casa, es para ti o no es para ti? Además, el sexo en pareja. ¿Cómo reencender la llama del amor? MOA Agosto, más de 130 páginas de conocimiento, amor y reconciliación maternal.
Una revista de Marta de Baile.
Verónica Castro regresa a la televisión y nos comparte su infancia, sus amoríos, su maternidad y lo duro que le ha chambeado. ¿Tienes una relación infernal con tu mamá? ¿Cómo sanarte de una madre cruel, narcisista y ausente? ¿Home office, trabajar desde casa, es para ti o no es para ti? Además, el sexo en pareja, ¿cómo reencender la llama del amor? ¡Mua agosto! Más de 130 páginas de conocimiento, amor y reconciliación maternal.
Una revista de Marta de Baile.
Estamos, cuentavientes, en Pecera Millennial. Con mucho cariño y mucho amor, la verdad es que hoy el tiburón de baile viene más, de hecho, más Nemo que tiburón, ¿eh? ¿Y saben qué? Sí estamos súper conscientes que parte de nuestra chamba el resto del año va a ser ayudar a todos ustedes millennials a que consigan la chamba de sus sueños. Y esta es la segunda vez que hacemos la pecera laboral con millennials, porque no es posible que ustedes estudien una carrera, se mataron, sus papás les invirtieron un dineral o hicieron un gran esfuerzo porque los aceptaran en una universidad pública, hicieron la carrera, estudiaron, se graduaron muy bien, a veces con honores, y salen a buscar chamba y no están encontrando la chamba de sus sueños, y los empresarios no están encontrando al talento de sus sueños. Vamos a tratar de cerrar el gap y ese disconnect que hay para que estos programas que hacemos les ayuden a ustedes a ubicar, con los ejemplos que tenemos en el estudio, qué podrían estar haciendo mejor. Y hoy tenemos a tres grandes cuentavientes millennials: Román, que es arquitecto interiorista; Cristina Ortega, que es arquitecta y especialista en letras, pero que el arte es lo suyo; y Alfredo García, que es ingeniero mecatrónico, que vino desde San Luis Potosí, que por cierto, habla muy bien de ti, que hayas venido desde allá.
Muy bien.
A esto. Eso significa que estás dispuesto a hacer lo que haya que hacer para conseguir lo que necesitas conseguir. Porque si uno quiere tener lo que pocos tienen, tiene que estar dispuesto a hacer
lo que pocos hacen.
¡Eso! Uh-huh. Entonces, la verdad es que, oye, de tres, dos cuentavientes van muy bien, se han entrevistado muy bien. Por cierto, ya tengo noticias para ti, Cristina. Sumaya Slim no está en México, pero ya tenemos el contacto. Nos escribió Tomás Weimar, uh-huh, que conoce a Sumaya muy bien, y vamos a tratar de conectarte con el Museo Sumaya para que te hagan una entrevista.
Wow, muchas gracias.
Y el resto de la chamba, pues ya es tuya.
Sí, sí.
¡Ay, Román! Ahora le toca a Román.
Ahora le toca a Román. A
ver. Lo más importante es que ya vi la competencia, entonces
sí, ya sé que tienes que poner las pilas.
Te tienes que poner las pilas durísimo. Antes que otra cosa, Román, escogiste tres empresas.
Sí.
¿Cuál de las tres utilizamos?
La primera.
Ok. ¿Podemos decir cuál es?
¿Quién es?
Román.
¿WeWork? Uh-huh. ¿WeWork?
Sí.
Yo conozco a gente en WeWork.
Muy bien.
Vamos a ver qué vamos a hacer por ti. Sí. Carla Betanzo de MMK Group. Si nos ayudas con el contacto de WeWork para Román. O es más, espérame, déjame lo hago oficial. WeWork, cabina W Radio. WeWork, cabina de W Radio. Tenemos un candidato en potencia. Comunicarse al 51-668-900, 01-800-718-1414. Pones un tuit a WeWork. Okay.
Venga. Román, tienes 20 segundos para engancharme para continuar con esa entrevista.
Muy bien. Hola, ¿qué tal? Fíjate que antes trabajaba en WeWork. Trabajaba en una oficina y me di cuenta que hacen falta muchas áreas en donde te puedas sentar con tu cliente, porque siento que de pronto hay tanta gente en las áreas comunes que se es difícil hablar con el cliente que estás tratando. Entonces propongo hacer salas especiales de juntas en donde solamente sean de juntas y no se utilicen para otras actividades. Podemos hacer un recorrido virtual para mostrarle a los nuevos clientes cómo serían las nuevas oficinas, y también propongo hacer otro recorrido para las oficinas que necesiten estar dentro de este WeWork, en cualquier sucursal que sea, para que más allá de ver solo el espacio, podemos montar su mobiliario para que sientan realmente cómo se va a ver su oficina dentro de este espacio.
¿Qué es para ti el dinero, Román?
El dinero es un mecanismo de transacción.
¿Y cuánto consideras que vales como profesional?
Como profesional considero que valgo lo que yo te pueda aportar a generarte más. O sea, si yo te genero cierta cantidad, yo merezco recibir cierta cantidad. Okay. O sea, no te podría exigir que yo gane 5 pesos y te genero 2. Pero si te ayudo a generar 400 millones, pues algo considerable. O el equivalente en un porcentaje a lo que te ayude a generar.
Bien. ¿Qué harías si estás en una junta directiva y te entra una llamada importante relacionada con un cliente clave?
Si es un cliente clave que pone en riesgo la toma de decisiones de un proyecto muy importante, la tomo.
¿Y qué le dirías a los directivos?
Les diría que me permitieran un momento, esta llamada es de suma importancia para la generación de nuevos proyectos que nos pueden poner en riesgo a ambas partes.
¿Cuál consideras tú que es el principal reto de la nueva generación millennial en materia profesional y laboral?
Esto yo considero que va relacionado con lo que se trataba en la sesión pasada, el equilibrio entre tus actividades profesionales y tu vida laboral. O sea, creo que sí tiene que haber un equilibrio y una recompensa en estas dos ramas.
Cuando tus ideales difieren de los de tus jefes, ¿cómo manejas esta diferencia?
Trato de adaptarme, pero trato de proponer distintas opciones para que ambos ganemos.
Vamos a suponer que tu jefe no está de acuerdo.
Trato de convencerlo.
Vamos a suponer que no lo puedes convencer.
Busco una empresa que sí sea para mí.
No, pero ya estás trabajando en esa empresa.
Ah, ok. Uh-huh.
O sea, ¿le vas a decir, ya me voy?
No. No, seguiría tratando de convencerlo.
No lo puedes convencer, ¿ok?
Ay, pues hay que apechugar, ¿qué va a hacer? ¿Matar al hombre?
Le estoy preguntando algo, pero bien finito, a ver cómo responde, ¿eh? Bien finito. No lo logras convencer. ¿Qué haces en ese momento? Que estás en una cosa que se llama deadlock. Estás muerto en la matriz.
En vez de convencerlo positivamente, lo hago negativamente, mostrándole qué vamos a perder en vez de qué vamos a ganar.
Ok, entonces, elabora un poquito más, porque ya le vas agarrando la onda.
Híjole. Sí, le voy a decir.
A ver.
Si no hacemos esto, vas a la quiebra.
Ok, entonces, eso es bien importante para todos. ¿Cuándo defiendes, cuándo cedes? Si tu ideal, opinión, recomendación va a beneficiar al negocio en mayor medida que la de tu jefe, la defiendes. Si no, cedes. Pero no tiene nada que ver con jerarquía, porque todos trabajamos para el negocio, no sus partes, porque la gente va y viene. Entonces, al final le agarraste bastante bien. ¿Prefieres pasar un día en la cárcel con tu celular o un día fuera de la cárcel sin tu celular?
Un día fuera de la cárcel sin celular.
¿Estás seguro?
Completamente.
¿Estás seguro?
Sí.
La respuesta es depende.
Ok. ¿Por qué? Pues al señor no le gusta su celular.
¿Y si le va a hablar un cliente muy importante?
Estoy en la cárcel. O sea, ¿de qué hablas?
Donde te llevan en el alcoholímetro, por ejemplo.
Oye, ¿okay? pero yo siento muy bien también, muy bien a Román.
Muy estructurado.
Muy bien. La verdad es que les digo una cosa. Uh-huh. Aplauso para los tres millennials.
Sí, muy bien,
hoy,
¿eh? Muy bien. Bueno, un aplauso para Alan. Ajá. Porque yo le delegué que él lo seleccionara.
¿Sabes qué? Un aplauso. Gracias, para Alan, otro millennial. Bravo. Muy bien los tres, de verdad, muy bien los tres. Yo les tengo que hacer una pregunta para efectos educativos, para el resto de todos los millennials que están escuchando. ¿Qué creen que ha pasado que no han podido llegar al trabajo de sus sueños? ¿Cómo se lo explicarían ustedes?
Yo tengo la respuesta.
A ver, venga.
Lo veo muy seguido en mi entorno. Uh-huh. Considero que el miedo al fracaso, uh-huh, o el miedo a no poder mostrar que uno como profesional es exitoso, porque existe la presión de la sociedad, uh-huh, existe la presión de la familia, uh-huh, en donde terminas una carrera y si no demuestras el éxito, sí, que tú prometiste, sí, eso te puede hundir y te puedes quedar.
Pero eso es en general, Arturo, a lo largo de todas las generaciones. Digo,
pero no entiendo, pero eso.
Perdón, Alfredo. En la generación millennial, ¿qué es más marcado?
Las redes sociales.
Ok, explícate un poquito más.
Considero que se exponen cosas falsas, entre comillas, porque no se postea lo que realmente es de una persona, sino, digamos, que la mejor parte de un día. Y existe ese miedo de no poderlo mostrar. de poder sentirse fracasado. Uh-huh. Y estamos tan expuestos a eso que en ocasiones, me incluyo, te sientes menos.
Uh-huh. O sea, están más sí. en el aparador que antes.
Uh-huh. Considero sí, porque hay más información visible.
Okay. ¿Cuándo fracasas?
Cuando tú mismo te sientes fracasado. Eso considero yo.
Absolutamente no. ¿Cuándo fracasas? Cristina, ¿cuándo fracasas?
Cuando te dicen que no.
No.
¿Cuándo puedes decir fracasé?
Híjole, yo creo que cuando...
Quiero cuando que te quites no... la muletilla de creo porque la traes muy marcada. Okay, sí. Okay, considero.
Considero que cuando no sacaste ni un aprendizaje, ¿no? De una experiencia.
Román, ¿cuándo fracasas?
Cuando... Híjole, es que yo sentiría que sentirme fracasado... No, el fracaso no existe. Para mí sentirme fracasado...
Okay, pero espérate, existe. Entonces, si no existe, uh-huh. ¿cuándo fracasas?
Pues es que depende cuando alguien se lo ve... Es que el fracaso es diferente para todos. O sea, yo siento que el fracaso no existe. Sentirse fracasado sí existe. No cuando tú sientes...
¿Nunca fracasas?
Claro que no.
No, sí, espérate. ¿Cuándo fracasas?
Que nunca... Ay, bueno, cuando te das por vencido.
Sí, es correcto. Pues sí, sí, es cierto. No, es que
si
estoy,
vas a hacer
es, no, estoy tomando el comentario de Alfredo, sí, claro. de que el sentimiento que expresa vencido. Alfredo como representativo
pero
de Millennial
que,
es cuando
pero,
te, tienes wey, miedo a sentirte fracasado.
Alfredo,
miedo a sentirte fracasado.
Espérame, lo que dijo Alfredo, a ver si entendí, igual le estoy inventando, pero lo que yo pensé que tú dijiste, de lo que yo entendí, de lo que escuché, de lo que tú expresaste, uh-huh. es bien profundo. Yo creo que los millennials están expuestos más que nunca a una competencia super pública de todo. O sea, ves a tu cuate que tiene la misma edad que tú y está, ya sabes, en un yate en Cancún así, con una chela. Y luego un brother, güey, en un avión subiéndose a un viaje a Nueva York. Y luego tu amigo que era un tetazo con una vieja que ya la quisieras tú. O sea... Como que siento...
Alan dice que sí con contundencia.
Es que
sí
o no, siento...
¿Están de acuerdo los tres?
Ustedes, sí. Que esta generación...
Es presión social.
Es una presión social porque todo es súper público. Entonces, yo creo que una de las patitas de las cuales pueden cojear es sentirte bien fácilmente un loser porque... pasas gran parte del tiempo comparándote con todos los demás, profesional, personal, social, física, monetaria, en todo sentido. Si es por ahí lo,
sí,
un poco lo que dijiste.
Y me faltó recargar algo.
Ajá,
si puedo.
Sí.
Es que lo malo es que te quedas en lugares que no te hacen bien.
Exacto.
Por la incertidumbre.
Claro.
Por la y el miedo... al que dirán, porque existe.
Claro.
Entonces,
claro.
Es muy difícil para...
O sea, es muy fácil hacerte chiquito, sentirte poco capaz, sentirte poco competitivo, sentirte poco eficiente. Y en un mundo tan competitivo como el de hoy y tan global también, porque no solamente te estás viendo tú, o sea, estás viendo a Gianluca Bacci, que ahora tiene 22 millones de followers y 22 millones de euros por minuto, y dices, put, o sea, ¿yo qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces, en vez de crecerte, es mucho más fácil decir...
Ahora aquí me quedo
en tu
porque
casa.
Estoy
bien.
Conformarte,
estoy
con
mal.
Con
que todo se resume a síndrome del impostor.
Síndrome del impostor, güey, claro, muy cañón.
Sí.
Muy cañón.
A ver, yo siento que
hay
una
gran presión para los millennials.
Alfredo, ¿cuánto quieres ganar en este puesto?
¿Tiene que decir la verdad?
Sí, la verdad.
¿Así? Venga. ¿Así?
¿Sí? Él puede decir lo que quiera, yo le hice la pregunta. Y tú no interrumpas.
¿En el puesto de mis sueños?
En este puesto, pues sí. Obviamente estoy entrevistando para.
Considero que el sueldo es una consecuencia del trabajo que se hace. Okay. Entiendo también los factores que representan y que conllevan. No solamente es el ingreso directo, porque hay otras variantes. Okay. Me gusta mucho la idea de llevarlo a una comisión... porque eso me empuja a mí mismo a poder provocar y generar mayores ingresos rentables.
¿Cuánto quieres ganar?
No conozco los estándares de cómo se paga la posición.
¿Cuánto quieres ganar? Vas muy bien.
Lo que usted me quiera pagar.
Vas muy bien, ¿ok?
No.
cosa, porque empezaste primero con las bases de cuánto vales, pues.
Sí, exactamente.
Lo que sea su voluntad.
No, ya.
Invento una cifra, no importa, más pero
no, no la inventes. Inventa. O sea, dila tu expectativa.
No, espérate, no, porque ganar. No, porque lo quieren entrevistar al ratito, no, pues nos va a meter el balazo ahorita.
No, pues entonces si nos vamos a venir a vender, es que, pues ese es el chiste, güey.
Es que los Yankees pagan en dólares.
Saber también más o menos cómo rankean en los sueldos los millennials.
¿Cuánto quieres ganar?
Que la contesta algo. Es mentira, Poncho.
Ya, hombre, pues no.
60 mil pesos al mes.
Ahí está, ya lo dijo.
Cristina, ¿cuánto quieres ganar?
Híjole, yo lo que necesitaría sería hacer cuentas y decir, por ejemplo, a ver, Museo Sumaya, tu proyecto urbanístico implica que no lleguemos en coche, por ejemplo. Entonces,
¿cuánto quieres ganar?
No sé, lo suficiente para vivir por ahí, para poder moverme ahí, para comer.
Tienes que ser aspiracional ahí también. Sí, sí, sí. Lo suficiente para tener. No, ya dije, yo voy a decir, puta. Híjole. Pues entonces, pues, voy a aspirar algún día a tener la ya iba a decir otra vez puesta en escena.
¿Qué pasa con Rebeca hoy,
iba a decir puesta en escena y dije, no es puesta. La exposición de, no sé, de a Picasso.
Ver, por ahí.
Román.
O sea, andar bueno, por ahí.
¿Cuánto
hacer
quieres?
Pipí por ahí, comer por ahí, no, hija. Sí.
¿Cuánto
pasaste?
¿Quieres ganar?
Yo le diría a mi entrevistador, estoy sumamente convencido de mis capacidades y de lo que yo te
la palabra
puedo aportar.
Capacidad está obsoleta, ¿eh? Habilidades.
Bueno, mis habilidades y de okay, todo lo que yo te puedo generar, que quiero ganar un porcentaje por cada proyecto que se concluya. Así vamos a ganar los dos. Si yo te genero más proyectos.
Solamente te voy a pagar porcentaje sobre proyecto.
¿No quieres un sueldo variable? ¿No quieres un sueldo
solamente,
base?
Solamente sueldo variable.
Más ciertas.
¿Más comisión?
Ciertas, sí, claro.
Okay.
Comisión.
¿Cuál?
Sobre los proyectos. Más
¿cuánto
ciertas
quieres ganar sueldo?
Mire, pues págame usted 6,000 pesos. Y...
Pero ¿sabes qué está cañón? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo
hablar de lana
decir
y decir
un número y hablar sí de
lo
lana?
Lo que pasa es que hay un desfase muy fuerte, por claro, ejemplo, entre los salarios de los museos del mundo a los museos de aquí. Entonces, tú sí piensas, por ejemplo, en un salario sí decente, que sería sí el de un museo en Nueva York, en Londres, sí, y aquí es, bueno,
sí, para el
una
director
provocación
general.
Ajá,
sí, claro.
A ver, Alfredo bien, Román bien, solo ajá que ahorita vamos a darle un ajá pequeño ajá giro, y Cristina reprobada.
Sí, Cristina, o sea, te
¿cómo vas a decir dependiendo de mis cuentas y lo que gasto al mes?
No,
totalmente
no, querías así hacer, okay, bueno, si okay, en el Louvre okay te pagan
sí
200 euros la sí hora.
Tampoco.
Claro. Y en México el Producto
pero no
Interno
estamos en Francia,
Bruto, esas
obviamente,
cuentas querías
en París
hacer.
Okay.
Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Da oso, ¿no?
Da oso.
Sí, da oso.
Sí.
Ahora,
sí,
da oso.
Sí, da
oso. Tip. Un rango.
Entre
45 y 60.
Okay.
Tip, en relación con lo que ha enfatizado Román, uh-huh, que la cifra no sea cerrada. Uh-huh. Entre 45,230 y uh-huh 61,122. ¿Qué sugiere eso?
Que estás enfermo.
¿Qué sugiere eso? No, porque él habló según sí lo que aporta en
sí
valor
sí
un porcentaje.
Sí, sí.
Que ya hizo sus números.
Pero en vez de decir,
y sabe cuánto.
Entre 50 y 70 vas a decir entre 49,910. Y 68,421.
A ver, si un candidato te lo dice eso a ti, le dirías por qué esas cifras.
Y te lo va a decir porque ya
si pensó. No trae sustento, entonces aguas.
Sí, claro. Pero,
si lo
Román
trae.
Ya lo pensó. Por
sí
eso dijo eso.
Porque puedo aportar 4 millones o lo que sea y ganar un porcentaje que equivale a. ¿Ya?
Totalmente.
O sea, el concepto es muy diferente a cuánto voy a gastar,
okay,
como sugiere Cristina.
Ok, porque entonces lo que estaría padre es, bueno, considerando.
Okay.
Tomando en consideración.
Okay. Uh-huh.
Que
voy a aportar
queremos
y ganar
todos que esta empresa sea rentable.
Okay.
La operación no debe de costar más del 22%
okay,
del neto, ¿no? De ingresos.
Okay.
Entonces, yo quisiera ganar entre 50 y 70, que yo calculo que es más o menos el 17%
exacto
total de la nómina, tomando en consideración que el retorno de inversión que yo te voy a dar es de 7 millones de pesos de ventas adicionales al año. Ah, ¿verdad, güey? Y no estudié finanzas. ¿Cómo se quedaron?
A eso iba.
Pero ya. Pero ya te fijaste, o sea,
oye,
un pequeño giro y no te ahorques.
Ya
pues
tengo aquí, sí, ya, claro. Carla Betanzo de mi oficina ya me respondió, ya me mandó el teléfono de la directora de marketing de WeWork. Te vamos a conseguir una cita también a ti. Entonces ya estamos. Espero que
valió
eso haya
la pena
sido
viajar desde San Luis.
Súper educativo. Él ya se va con una cita, ¿eh? Súper educativo para todos ustedes, millennials. Acuérdense que todos nuestros podcasts están arriba en martadebaile.com, en wradio.com.mx, en Spotify. Y si ustedes quieren entrenarse de veras en serio para encontrar el trabajo de sus sueños, El tiburón de baile está en el teléfono 52 94 17 77.
Repito, 52 94 17 77. O en la página informes@robertodebaile.net. Net.
Gracias.
Muchísimas gracias a los invitados. Espero que les haya gustado a todo el auditorio. Y como me encantaría, no sé tú, Marta, ser millennial.
Ay.
¿Verdad que sí?
¿Sí?
¿No se te hace?
Cero se me hace. Ay, no, a mí sí me dan mucha ternura porque, híjole, empezar tu vida es difícil, güey.
Bueno, me gustaría...
O sea, armarte la vida.
Poder estar expuesto a la experiencia.
Ah, claro, no, eso está increíble.
Muy contrastante la
nuestra. Totalmente, totalmente. Oigan, antes de irnos, atentos todos los que tienen hijos, sobrinos, ahijados, nietos, porque viene Sama Jam, que es un grupo canadiense que se especializa en hacer conciertos para niños, y es la primera vez, cuentavientes, que Sama Jam va a estar en México. Si no me creen lo divertido que está, se los juro, busquen los videos de Sama Jam en YouTube, para que vean cómo se la pasan los niños en el show. Está increíble. De hecho, ¿saben qué hacen? Es una genialidad. Le dan los instrumentos a cada niño para que puedan ahí mismo tocar y aprender diferentes ritmos. Entonces es como súper dinámico e interactivo. Hay tambores, baquetas, tubos musicales. Además hacen juegos interactivos con una pantalla. Sama Jam va a estar del 4 al 12 de agosto en el Plaza Condesa. Es Sama, así, S-A-M-A, Jam, J-A-M. Y toda la información, obviamente, en redes sociales. Sama Jam, del 4 al 12 en el Plaza Condesa. No se lo vayan a perder. Este grupo es espectacular desde Canadá, la primera vez que están en México. Luego, ya estamos a punto de terminar el mes. Me preguntaban que cuál era el coche que ahorita tiene un bono de 120 mil pesos. No importa si lo compras en financiamiento o en cash. Y el coche es toda la línea de Cadillac, que ya saben que son de super lujo, de primera, espectaculares, preciosos. Aparte traen un sistema avanzado 4G LTE que se convierte en un hotspot de Wi-Fi que puedes conectar hasta 7 dispositivos. Ya saben que todos los diseños de la familia Cadillac son increíbles y ahorita traen este bono hasta el final de julio de 120 mil pesos de contado y en financiamiento para que visiten su distribuidor Cadillac más cercano. Y para todos ustedes que son intolerantes a la lactosa, que están en la búsqueda de una alternativa sin colesterol, se los pregunto, porque fíjense que ya saben que somos fans de Hades, que es más que soya ahora. Ahora tiene dos nuevas variedades, que es Hades Coco y Hades Almendra, que lo increíble es que ninguno de los dos tiene azúcar añadida. Los dos son libres de lactosa. Los dos son libres de colesterol, son muy fáciles de digerir. Ya saben que el coco y la almendra, bueno, que no hemos hablado maravillas de eso aquí en el programa hasta cansarnos. Además, están medicinados con vitaminas, con minerales, con calcio. Y lo mejor es que este tipo de bebidas las pueden usar para preparar todo. Desde un smoothie hasta comerse el cereal en la mañana, hasta paletas congeladas. Una delicia. Es Hades Coco y Hades Almendra, que ahora es parte de la industria mexicana de Coca-Cola. Así que van a poder encontrar estas nuevas opciones y el resto de todo el portafolio por cualquier parte para que lo prueben. Acuérdense, Hades Coco, Hades Almendra o el clásico Hades Soya. Todos libres de lactosa y sin colesterol. Y con eso nos vamos, pero estamos de regreso mañana viernes en punto de las 10. ¿Qué vamos a hacer mañana viernes, Rebeca?
Mañana varia cosa feliz y divertida.
¿Qué?
¿Qué vamos a tener, Alan?
Mañana vamos a tener al mejor imitador de Elvis Presley de Latinoamérica cantando aquí en vivo.
Así de Jumpy.
Ah, sí.
Y lo demás van a ser sorpresas.
¿Van a ser sorpresas? ¿Puedo poner música?
No.
¿Puedo cantar?
No.
Mañana sí estamos atascados.
No se vayan, ahí viene Ana Francisca con la segunda emisión de Así las cosas en W Radio. Mucho más el resto de la tarde. Y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 10.